¿Qué tal? Bienvenidos a No Tiene Nombre, una nueva edición a distancia. Hola, Nacho Mullenberg, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Enric Sánchez? Muy bien, acá Nacho Mullenberg, enviado especial desde Bogotá, Colombia.
Ah, ahora Colombia. ¿Te mueves más, macho? O sea, ahora ya, ahora desde Colombia. Muy bien. ¿Qué haces en
Sí,
Colombia?
pero vine a una formación de planificación estratégica de
Vale.
negocios para planificar el 2024 y me vine para acá 4 días. Hoy es el segundo de formación, me queda el tercero y ya el domingo 10 me vuelvo.
Tú sabes que en España también se hacen formaciones, ¿no?
Sí, también
Vale,
las
no, lo
hago,
digo porque no hace falta que te vayas a Colombia a formarte.
sí.
Quiero decir, con la de formadores que hay aquí, ¿no?
Sí, pero acá tengo, bueno, es un evento que ya tenía en mente y con que me encuentro mucha gente. También está muy bien moverse, porque cuando uno se mueve, ve gente de otros países, de otros lados, culturas diferentes, formas de pensar diferentes, y eso te enriquece mucho. Y generas otros vínculos que a mí me... Bueno, a mí me ponen contento, la verdad, y le abrís puertas a otras personas, la otra gente de otros países también te abre puertas a vos y es lindo, es enriquecedor.
¿A quién has conocido así que digas, mira, la persona que he conocido en este viaje, o sea, como la mejor que has conocido en este viaje a Colombia? Alguien que hayas
Pues
conocido que te haya flipado.
he tenido una charla muy buena con Joel, es un chico de Madrid, creo, que vive en Portugal, que tiene una empresa de Ads Factory, se llama, de tráfico digital. Y la charla que tuve con él me gustó muchísimo, porque es un chico joven, realmente tendrá 32 años, y lo que está haciendo, el progreso que lleva, hacia dónde va, cómo ve los negocios, su rol de SEO, su forma de ver desde un, ¿no? una, desde una, un ángulo más elevado, digamos. Los negocios, la manera de hacer, me gustó mucho. Y es un chico que, bueno, vendrá a Éxtasis y que ya lo conocerás sin lugar a dudas y te va a gustar mucho hablar con él.
Qué guay, qué guay. Bueno, pues muy bien. Yo he estado bastante cao esta semana.
Te noto un poco carita como que no estás al 100%, Sánchez. Yo creo que me estás echando mucho de menos.
Hombre, eso es que yo creo que las defensas me han bajado porque no estás tú.
Yo me voy y te enfermas.
Tú, cuando tú te vas, a mí me bajan las defensas.
Sí.
Qué increíble.
Tengo que, o tenés que venir conmigo, o tengo que tener un kit ahí de, no sé, de supervivencia montado.
Sí, porque es que fatal, esta semana fatal. Ha coincidido que tú estabas fuera, fatal. He
¿Pero qué
estado
te pasó?
con fiebre, no me podía mover de la cama. Encima, claro, cuando enfermas y estás solo, es jodido, ¿eh? Ojo, ¿eh? Porque no me ha gustado nada, ¿eh? Esto de estar enfermo. Yo no me pongo mucho enfermo, esa es la verdad. Pero cuando me pongo, cuando tengo una gripe gorda, la tengo. Y yo creo, esta no ha sido de las gordas de verdad, pero sí ha tenido fiebre y tal. Y hubo una noche que no me podía ni levantar de la cama y quería ir a buscar un paracetamol y era como, hostia, no me puedo ni levantar. Muerto de frío y pensé, voy a morir solo.
Tengo que confesarte, Sánchez, que el
Sí.
otro día comiendo en Argentina con mi amigo Tommy Maxera, ¿te acordás que
Sí.
fue a tu cumpleaños?
Perfectamente me acuerdo de Tommy.
Vale, pues con Tommy hablábamos de la soledad. ¿Por qué? Porque se encuentra en un punto él que está a punto de cumplir los 40 años también. Y la máxima preocupación de su vida a día de hoy es quedarse solo. Dice que empieza con que conoce gente y que ninguna le termina de convencer, como que cada vez se está haciendo más viejo, entre comillas, sin ser viejo, porque a los 40 todavía, ¿no? Él se siente obviamente un chaval, ni tiene 40, tiene 38, 37, pero dice que cada vez le es más complicado encontrar una persona con quien cuadre, con quien haga el match. A medida que va creciendo, tiene cada vez más manías, más cositas típicas que le está agarrando el miedo de la soledad, ¿no? De empezar a pensar a futuro. Y ha sido un tema común que hemos hablado entre los amigos con una copita de vino, que es una de las mayores preocupaciones que están viviendo las personas que a priori desde fuera la vida parece genial, pero internamente no están bien por eso, ¿sabes?
Bueno, le entiendo perfectamente. Yo creo que yo he hecho mucho esta reflexión también, porque yo tengo 41 y también ahora mismo estoy soltero, y yo creo que es que con la edad nos volvemos más exigentes, tío. Entonces, yo creo que cuando a los 30 conoces a alguien, hay muchas cosas que pasas por alto, que te dan igual o que ni las miras, o tú también estás en tu proceso y no prestas tanta atención. Y cuando ya has creado un vínculo con esa persona, a lo mejor ahí te das cuenta de cosas, pero ya llevas un tiempo, ya has construido algo y ya es diferente, ¿no? Pero claro, a los 41 empezar con alguien, pues hombre, tiene que ser alguien como muy en tu onda, que esté muy en tu momento vital, que estéis muy alineados en cosas ya muy básicas. Tú a los 30 no te planteas, seguramente, yo qué sé, me invento, ¿eh? Si quieres, por ejemplo, tener hijos, pues no te lo planteas, empiezas a salir con alguien, te gusta, tal, y luego a lo mejor al cabo de 2 o 3 años se habla, ¿no? Pero claro, a los 41, hostia, cuando empiezas a salir con alguien, pues ya se hablan estas cosas, porque es como, es que el tiempo no hay tanto, ¿sabes? Entonces, se empieza como desde otra forma. Y si no, te encuentras con gente que a lo mejor, por ejemplo, ya tiene hijos y bueno, y ahí pues también aceptarlo o no aceptarlo, o que te guste eso, o ver que esa persona ya ha vivido una cosa muy importante sin ti.
Sí, mira,
Es
justo
duro.
hoy estaba desayunando con unas amigas todas de España y una mujer vino con su pareja y esa pareja pues tiene 3 hijos y ella tiene uno, o sea que se juntaron ahí 4, ¿no? Entonces estábamos hablando un poco de las dinámicas familiares y también decíamos que se juzga mucho a una persona, por ejemplo, que dice, yo no quiero tener, no quiero conocer una persona que tenga hijos, ¿no? Y a veces se lo juzga y digo, pero es totalmente lícito. ¿Por qué si esa persona no es un deseo conocer a alguien que tiene hijos, se la critica, ¿sabes? Y esto me pasó en en muchos encuentros, muchas charlas, que de repente sale el juez que dice, ay, no, pero ¿por qué si no sé qué? Digo, bueno, pero es que si no le gusta, no le apetece y un hijo para él o ella en la ecuación es algo que le incomoda, es totalmente lícito, no pasa absolutamente nada.
Es que yo creo además que lo de los hijos, yo creo que el que lo tiene, evidentemente, pues es lo que más quiere en este mundo. Y para él es como, bueno, para la persona será, pues es que forma parte de mí, y evidentemente, y es entendible. Pero esto de, yo esta conversación la he tenido, ¿no? Con varias personas de, no, pero es que no es responsabilidad tuya, ya, pero una cosa es que no sea responsabilidad mía de entrada, y la otra es que si tú estás 10 años con una persona y ves crecer a una personita, pues evidentemente le vas a coger un cariño, y evidentemente va a haber un día que esa persona no pueda ir a buscarla al cole, y a quién va a acceder? Pues evidentemente a su pareja, ¿no? Como es normal. O esa persona va a tener un problema a las 3 de la mañana, y a quién va a acceder, ¿no? Y con esa persona, si te vas a vivir, pues vas a vivir con un niño. Es decir, eso de, no, es que no tienes ninguna responsabilidad. Bueno, yo creo que sí.
Indirectamente al principio no, pero luego directamente sí, y es una
Claro.
variable que entra en la ecuación
Claro.
que te puede condicionar absolutamente la relación con la que empezaste a priori diciendo, nada, no me condiciona para nada. No, no, la vida es larga. Imagínate, aparte que si
No.
le pasara algo, si enfermara la persona, el hijo, o sea, es que todo te condiciona.
Claro, es que por eso que a mí me parece como una fantasía del principio, ¿no? De no, tú tal, vale, sí, probablemente el primer año no, pero después esa persona tiene un hijo y eso lo tienes que aceptar. Y ese hijo, o sea, esa situación da muchas vueltas, como dices tú, que haya una enfermedad, que haya un problema, que haya tal. O sea, tú estás ahí con esa persona, y creo que si estás con alguien estás para todo y estás para hacer equipo. Entonces no puedes decir, no, bueno, yo ya te dije que yo ahí no me metía. Es que es ficticio, no, no, es mentira, no es así. Entonces, bueno, pues sí, es una movida, porque a los 40 el 90% de las mujeres tienen hijos. Entonces es una movida. Entonces entiendo perfectamente a tu amigo, porque yo estoy en la misma situación. Es decir, conoces gente que no, pues lo que decíamos, que no está en el mismo momento vital, y después si te vas a otra edad en la que conoces gente que aún no tiene los hijos, pues es gente que también muchas veces está en otro momento vital. Entonces encontrar una persona que esté en tu punto vital de, pues a lo mejor no querer tener hijos o no quererlo ahora, solo, o sea, en un año, o sea, tener un margen o tal, pues hombre, es difícil. Y que esté en un momento vital de eso, de no querer, de no estar ahora en un punto de, yo, por ejemplo, ahora pues no soy una persona de salir de fiesta los fines de semana, no sé qué. Estoy en una época bastante tranquila. Entonces, claro, tienes que encontrar a alguien que esté ahí, justo en ese punto, ¿no? Y que te guste, y que le gustes, y que encajéis, y que haya química, ¿no? Entonces, es como que cada vez la cosa se pone más difícil, ¿no? A mí me parece que antes no era tan difícil. Yo conocía gente y era como, pa'lante. Y ahora es como que parece que que haya un Excel, ¿no? Que tengas que ir mirando esto sí, esto no, no sé qué. Incluso la gente de tu alrededor, yo me doy cuenta, los amigos son más exigentes. Es como curioso eso también. Los propios amigos, conoces a alguien y como que te sacan lo malo. Nadie te dice, venga, va, ¿sabes? Es como, no, pero cuidado, no, pero esto, pero esta tal. Y es como, hostia, es como muy, no sé, un poco agobiante.
Sí, y para ser realmente al 100% honestos, no quiero cargar en todo esto a lo que estaba hablando con Tommy, que era de él. Hablábamos de otras personas. O sea,
Sí.
simplemente dije mi ejemplo de la charla que tuvimos con Tommy, pero no todo lo que dije era respecto a él, ¿no? Pero sí, entiendo, Sánchez, querido.
No, y tampoco es lo que te digo, y tampoco, o sea, lo que te digo es todo mío. Yo el otro día tuve una cena con unos amigos y unos cuantos estaban casados y unos cuantos éramos solteros, y los solteros estábamos en la misma guerra todos. O sea, de decir, es que no hay manera de conocer a alguien. O sea, y todos estábamos en eso. No es que le pase a uno, es que éramos cuatro y los cuatro era como, o sea, el mercado está para cerrarlo.
Me
Y
encantaría poner cuatro mujeres y cuatro hombres y que se debatiera sobre qué mercado está más jodido, porque yo imagino que cada uno tiene su filtro y decir, está más jodido para las mujeres y los hombres dirán para los hombres. Pero ¿tú qué piensas, Sánchez?
yo pienso que igual. Yo pienso que
Igual.
igual. Sí, porque después hablo con amigas y me dicen lo mismo. Me dicen, joder, pues si crees que el de mujer está jodido, ¿por qué no has visto el de hombres? Y probablemente tengan razón. O sea, al final, pero porque al final yo creo que es una etapa de la vida. No, no es por hombres o mujeres, es porque estamos todos en una etapa, pues que estamos probablemente todos muy exigentes. Supongo que somos gente que al final aprendes a estar solo. Y entonces, para que venga alguien, te tiene que gustar más que tu soledad. Y cuando tu soledad escogida, porque a nadie le gusta sentirse solo, pero cuando estás solo, estás bien, pues tiene que venir alguien que te haga estar mejor que estar solo, ¿no? Cuando tú solo ya tienes tus cosas montadas, ¿no? Entonces, hombre, es complicado. A esta edad es complicado. Y es lo que te digo, que lo decíamos con los amigos, ¿no? Todos tenemos 40 y al final, claro, la otra parte que te encuentras es niñas. O sea, niñas de 30, me refiero, pero en el sentido de, pues, más infantiles, con una mentalidad más de da igual todo, de salir de fiesta, de no construir nada. Entonces es como, pues es que ni uno ni la una, o sea, ni una cosa ni la otra, o sea, un intermedio, ¿no? Es decir, una persona, no sé, que esté en este punto vital.
Yo no sé por qué, pero a mí me da la sensación, y acá hablo sin mucho fundamento, pero me da la sensación que las mujeres lo tienen más complicado. Y te voy a decir una pequeña cosa del por qué. Yo creo que las mujeres están mucho más desarrolladas a nivel emocional, espiritual, de plantearse más cosas, digo a nivel general, obviamente, ¿no? Y al hombre le cuesta más. Entonces, llega un momento de la edad que la mujer como que despunta más que el hombre en este aspecto y se plantea otras cosas que por ahí no encuentra en los hombres, ¿no? Entonces, no sé por qué a mí me da la sensación de que las mujeres, si nos ponemos a debatir, creo que podría ser que para ellas está más jodido, ¿eh?
Ya, lo que pasa, Nacho, y en este programa siempre hemos hablado con la careta quitada y voy a seguir haciéndolo porque es lo que creo que es
Por supuesto.
lo que nos diferencia, lo que gusta. También hay mucha mujer, y yo digo, porque yo al buscar mujeres, pues yo me encuentro con mujeres, seguramente a lo mejor también hombres, pero yo me encuentro con mucha mujer. También el tema este que has dicho de desarrollo emocional y todo esto, también un poquito pasada de rosca ya, ¿eh? O sea, que ojo con eso, porque al final el tema de la inteligencia emocional y de la espiritualidad y todo esto, si te pasas de rosca, también ya tampoco es muy atractivo.
Al contrario, derrapas y no es para nada sexy. No, no, totalmente de acuerdo. Esto lo hemos hablado muchas veces fuera de micro
Claro.
y de hecho yo vengo mucho de este mundo, de estar con mucha gente del desarrollo personal, que decís, estás peor que como empezaste a
Exacto.
replantear cosas. O sea, que
Exacto. O sea, a
te has
veces tienes
pasado de
conversaciones.
rosca.
Sí,
Sí.
no, que tienes conversaciones con gente que dices, es que estás tan focalizada en decir lo que has aprendido que tienes que decir y tienes que ser y cómo tienes que sentir y cómo tienes que es que no eres una persona normal, ni eres tú, ni fluyes, ni vives, ni nada. Entonces, tampoco cuando te encuentras el extremo, también dices, wow.
Por supuestísimo, por supuesto. Aparte, hay muchas que se creen que viven en Disney, que no sé qué pasa, que no tocan los pies en la tierra, no aterrizan, ¿no? Que están ahí volando. Y también te digo que muchas personas se han hecho un cursito, o se han leído un libro, o tienen unas frases típicas de Instagram y se las apropian, ¿no? Y dicen esa frase, cuando realmente luego en la realidad no viven esa frase, no viven ese sentimiento, ese desarrollo, ese cambio, realmente no lo están experimentando, simplemente es, ¿no? Un desarrollo espiritual de pacotilla, de boca, nada más. O sea, que no es nada, es la nada misma.
Sí, totalmente, no, por eso, que ves gente que no, o sea, yo, por ejemplo, y te lo digo muy en serio, o sea, yo alguien, por ejemplo, que no duda, me resulta raro, o sea, esas personas que son categóricas, que dicen esto es así y tal, y que después son las que te dicen, no, es que hay que ser abierto, tal, bueno, en fin, pues tú eres bastante categórica, o sea, al final, gente, pues no sé, que esté en un punto de, pues qué, no sé, pues voy haciendo, voy aprendiendo, ¿no? Y tengo mis dudas y mis miedos, ¿no? Es como, no, estamos en una época que no hay que tener miedo y tal, y todo frases hechas, y a mí ya a este punto también me cansa un poco, ¿eh?
No hay, aparte es ridículo, ¿eh? No hay que tener miedo. ¿Cómo no vas a tener miedo si constantemente estamos evolucionando, cambiando, viendo cosas diferentes? Gracias a Dios pensamos diferente. O sea, si yo antes pensaba que lo bueno era mantener tu mismo pensamiento, tu misma filosofía durante el tiempo y que perdure, y cosa que es un error. O sea, gracias a Dios, evidentemente, gracias a Dios vamos progresando y podemos ver diferentes puntos de vista. Ojo. Lo mismo y como siempre, llevado a un extremo malo, porque si yo digo blanco, mañana digo negro, mañana pasado mañana digo rosa y el otro día digo rojo, cuidado, porque primero no te enteras tú, no sabes ni lo que quieres y lógicamente mareas a la otra persona. Siempre hablamos de términos medios, obviamente siempre hay gente que derrapa para la izquierda y gente que derrapa para la derecha, pero sí, vivir con miedo, ostras, yo tengo miedo constantemente. Hoy tengo miedo, hoy tuve miedo, hoy la pasé mal también. Pues lógico, lógico, es que forma parte de la vida.
Claro, miedo, dudas, ¿no?
Sí,
Pero hay
retos,
gente que...
desafíos que no sabes cómo, perdóname, retos y desafíos que tú no sabes ni siquiera cómo superarlos y eso te genera estrés, te genera ansiedad. Pues es lógico, o sea, lógico,
Sí.
fluye con la vida, los cojones.
Sí, exacto. Y luego hay gente que también, que es una cosa que me sorprende, ¿eh? Y esto ya no es solo en el ámbito de pareja, sino en cualquier ámbito ahora, que parece que todo el mundo tenga que estar de acuerdo en todo. O sea, es como que si no opinas lo mismo que la otra persona, es como ya es un ya red flag. Es como, pero ¿qué queremos? ¿Juntarnos con gente que piense exactamente igual que nosotros? Es decir, yo puedo pensar diferente a ti y ser amigos y no pasa nada. Y en algunas cosas pensar igual, en otras no. Y a veces es como, ah, que tú no eres de este tipo de pensamiento. Bueno, ya no me interesa. Y es como, pero tío, o sea, ¿qué pretendemos? Encontrar iguales. O sea, gente que sea exactamente igual que nosotros. Es como, tío, o sea, no sé. O sea, creo que estamos en un momento social como muy complicado para conocer gente. O sea, creo que es un momento social complicado. Yo creo que ha habido momentos mejores en la historia para conocer a gente. Creo que todo el mundo está como muy individualista, muy en lo suyo, muy cerrado, con mucha creencia, con mucha, lo que decías tú, con haberse leído tres libros y ya ir pregonando. Es un momento raro de conocer gente. Conoces a poca gente auténtica. O sea, a mí me cuesta conocer a gente que diga, hostia, esta persona, qué auténtica, qué maja, qué sensación me queda. Poca gente, poca gente. Es curioso.
Es curioso porque precisamente estamos en el momento en que más fácil es en realidad acceder a gente y filtrar gente según tus propios intereses. O sea, tan fácil es como irte a una red social y buscar, ¿no? O mismo LinkedIn, por ejemplo, ¿no? Y decir, quiero personas que vivan en Barcelona con estos intereses, que trabajen tal, 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 y ya tenés un perfil a priori de que te podría llegar a interesar. O sea, que es paradójico que cuantas más herramientas tenemos para acceder a personas que estén casi que diseñadas a priori, insisto, con etiquetas para nosotros, te encuentres con esta problemática.
Claro, pero es que en realidad nos hemos llevado esto a las relaciones y no funciona. O sea, no se puede tener una relación por Excel. O sea, tú puedes coger a un empleado si quieres, por eso, ¿no? Que viva en Barcelona, que sea tal, que haya estudiado no sé qué, pero tú no puedes. O sea, hemos llegado a un punto en el que estamos escogiendo a personas para que estén a nuestro lado o enamorarnos de una persona por catálogo. Por eso yo no estoy, y lo respeto, y todo el mundo que esté donde esté, y lo que decimos, que cada uno opine lo que quiera, a mí me da igual, pero yo no estoy en ninguna Tinder ni cosas de estas, porque es que yo, es que no, a mí por catálogo no me sale. O sea, yo no puedo coger una persona, a ver, sí, rubia, perfecto, ojos azules, le gusta no sé qué. Es que no funciona así.
Claro, pero no, yo no voy a eso y quiero decir, sí que, por ejemplo, yo encuentro gente afín cuando tenemos mismos intereses, no a una cuestión tan básica como lo físico. Ah, claro, acá estamos hablando de dos cosas diferentes. Tú estás hablando más a nivel pareja y ahora, por
Sí.
ejemplo, estás llevando terreno a lo que a la gente que me estoy encontrando, por ejemplo, acá en el desayuno. Hoy me senté a desayunar con gente que no conocía, igual que ayer a la noche también, ¿no? Y que al tener intereses similares, que eso se podría incluso, si los llevamos al Excel, se puede filtrar y decir, ostras, pues tenemos estos ciertos puntos en común, luego conectas con esa persona, ¿no? Pero no vas a, vale, voy al Excel mirando el detalle, no, pero hay ciertos puntos que nos interesan, estamos en momentos vitales similares y eso hace que, bueno, lógicamente con unos te lleves mejor que con otros, pero hay un punto en común, hay un nexo.
Claro, no, pero si yo es lo que te digo, que a nivel laboral te lo compro 100%, pero yo digo que cuando eso se lleva a las relaciones personales, para mí el amor es no saber por qué estás enamorado de alguien. O sea, si tú lo puedes definir, ya parece una tontería, pero es verdad, si lo puedes definir, ya casi que tiene otro nombre. O sea, a veces enamorarse es decir, yo no sé por qué me gusta esta persona, no tenemos nada que ver, pero me encanta, ¿no? No sé, hay algo ahí, hay una química, hay un algo, ¿no? Y esto, esta cosa auténtica, ahora es como muy difícil, porque ahora es como todos son filtros, ¿no? Y para llegar a conocer a alguien y que realmente venga esa persona sin careta y que puedas conocerla y que encaje y que haya química, o sea, es muy difícil, es muy complicado. Y por eso Tommy o yo o mis amigos, al final, es algo bastante complicado, ¿no? No es, o sea, no hay, el mercado no es muy amplio, digamos, de gente que digas, hostia, pues cómo mola y que después encima tú le gustes a esa persona también, claro.
Pero una pregunta, Sánchez. Vos, cada vez que te enamoraste, me encanta porque no me olvido que estoy haciendo un podcast, ¿eh? O sea, esta es
Bueno,
una charla.
esa es la gracia.
Sí, pero esta charla tranquilísimamente podríamos estar teniéndola en la barra de un bar literal.
Totalmente.
Y con las mismas preguntas, mismo tono, todo. Eso me gusta mucho. Y eso creo que es lo que engancha y no tiene nombre. Bueno, vuelvo. Vos, siempre que te enamoraste, ¿fue una sensación que tuviste de primer impacto, de decir, ¡pum! Siento un leve, ni que sea leve o fuerte, flechazo con esa persona y luego se ha confirmado o no?
No, yo no, yo me he enamorado, o sea, yo me he enamorado de muchas formas. Yo estoy tan peliculero de que la primera vez también me ha pasado, ¿eh? El rayo, digamos, ¿no? De ver una persona y decir tal. Pero también hay veces que te enamoras de una persona poco a poco. O sea, y a veces ni siquiera sabes que te estás enamorando. O sea, y vas a conocer a una persona y de repente dices, hostia, el caso es que yo, esta persona creo que cada vez me gusta más, tal, y al final, o sea, para mí, de hecho, es más sano que pase así. O sea, si tú te enamoras de alguien de flechazo, está muy guay, es muy bonito, pero puede salir mal, porque en realidad yo creo que te estás enamorando de una idealización. Pero cuando tú empiezas a conocer a alguien y realmente cuando lo empiezas a conocer y realmente empiezas a hacer cosas con esa persona, quedas con ella, te acuestas con ella, o sea, cuando pasan cosas de verdad y cada vez te gusta más, hombre, yo creo que eso es un amor mucho más sano, porque realmente te está gustando la persona, ¿no? Y yo no creo que tenga que haber prisa en eso. O sea, pues no sé, conocerse está para eso. Y es guay. Y hay veces que te conoces y no. Y hay veces que te conoces y dices, joder, esa persona cada vez me gusta más. Y acabas enamorado de esa persona porque la has conocido. Y a mí me parece mucho más sano. Y a mí me ha pasado de las dos cosas. De flechazo, sí. Y de irme enamorando poco a poco también. Y creo que es bonito. O sea, no sé. Es que no. Esto no es Disney, o sea, al final, no sé, todos somos
No
personas
sé
y
si
hay que conocerse.
es lo natural, pero como antes estabas diciendo, me daba la sensación como que no podías conocer a alguien o enamorarte en el camino si al principio no lo tenías más claro, ¿no? Como esas etiquetas, derribarlas y tal. Pero bueno, no, veo que no.
No, lo que pasa es que en las primeras citas tiene que haber algo que te enganche, ¿no? Y que
Por cierto.
tengas ganas de seguir quedando. Si no, pues ya evidentemente no es que digas, no me gusta nada esta persona, pero voy a seguir quedando a ver si me enamoro. No. Pero es, a lo mejor el primer día te hace gracia, el segundo día dices, hostia, pues me hace más gracia y te vas enamorando. Pero hay gente que ya de la primer día ya dices, ya está, gracias, ya no, no me hace falta más.
Y por cierto, esta semana que estuviste así enfermo, ¿qué hiciste ahí en casa? ¿Viste
Ver peli.
algo? ¿Ver peli? ¿Alguna
Sí.
interesante?
He visto una peli que me ha roto un poquito.
¿Te ha roto?
Sí, un poquito.
¿Cuál es?
Se llama, en castellano se llama Olvídate de mí.
¿La que pusiste en Stories?
Sí,
Ok. ¿De qué
sí.
va?
Va del olvido. Es una pareja que se van a un. O sea, ella primero se va a un hospital, es ficción, donde le borran la memoria de haber sido pareja de esa persona. O sea, le borran la memoria del chico. O sea,
Stop,
ella.
Enrique Sánchez, una cosa, ¿vas a hacer spoiler? Lo digo por la gente si alguien lo quiere ver o no.
No. No voy a hacer spoiler.
¿No? Vale,
No,
perfecto.
no. Y él hace lo mismo y se borra a ella. Y entonces, bueno, ahí sí que ya no puedo decir nada más. Pero son una pareja que se olvida entre ellos y luego pasan cosas.
Pero eso, mientras, o sea, son expareja cuando ellos deciden borrarse el uno al otro.
Claro, primero se borra a ella sin avisarlo a él. Entonces él flipa porque ella de repente un día no le conoce.
Vale, pero no son pareja en ese momento.
Sí, para él sí.
O sea, estaban siendo pareja, no era que estaban separados.
No, no, no.
Se le fue la pinza entonces.
Sí, porque ella es muy así.
Ah,
Entonces,
vale, wow.
unos amigos le avisan a él, le dicen, mira, es que lo que ha hecho es esto. Y entonces él dice, ah, bueno, pues yo hago lo mismo. Y entonces intenta hacer lo mismo y
Y
pasan
pasan
cosas.
cosas. Vale, oh, qué buena, qué buena.
Está
Pero
muy
me la
bien.
recomendás que lo vea en Barcelona y no a la distancia, ¿no?
Sin duda, Nacho, conociéndote, mira,
Vale.
esto te coges tú cuando llegues un día tranquilo, te coges a Ani, te la pones al lado, la abrazas fuerte y miráis la peli juntos.
Vale.
No la veas en Colombia.
No, 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 no. No voy a hacer eso, no. No
Porque
voy a
te nos
hacer.
hundes.
Vale,
No, no, porque a mí se me ha ocurrido verla enfermo, o sea, en casa solo y suerte que no tengo una pistola.
Va, uf, madre mía, no, no, no la veo ni loco, ni loco, es un peligro social
No,
eso.
no lo hagas.
Vale, ¿y por qué llegaste a esa peli? ¿Te la habían recomendado algo?
Sí, me la habían recomendado muchísimo. De hecho, me la recomendaron hace tiempo, pero no estaba yo para ver estas pelis. Y hoy he dicho, voy a verla. Y
Ah, buen momento, muy
he dicho,
bien.
muy bien. Ok,
Con
quiero
dos santos
sacarla bien verano.
cojones. Tal cual, tal cual. Escúchame, ¿sabes lo que estaba pensando y hablando con Joel justamente ayer? Te cambio de tema, ¿eh? Y es que él veía el otro día una entrevista que le habían hecho a Fernando Alonso y a otros, ahora no me acuerdo quién me dijo, sobre su carrera y lo que habían hecho a lo largo de la vida. Y ellos respondían como que no hubieran cambiado absolutamente nada de lo que hicieron, pero sí que hubieran disfrutado mucho más del proceso, de los hitos que iban consiguiendo. Y el otro día, no sé si lo viste, a Duki, un cantante argentino que nos hace gracia a nosotros, que salió en una rueda de prensa llorando. ¿Lo viste eso?
Sí, lo vi.
Lo vi, lo vimos acá y lo comentamos también, y decía Duki que él a sus 27 años que tiene, que es un chavalito, que ya casi no le quedan hitos por lograr, ¿no? Que ha llenado ahora dos estadios de River Plate, que es como si llenara el Camp Nou de España, pues lo mismo de Argentina. Ahora va a ir al Bernabéu en Madrid y parece que lo va a reventar también. Entonces, él a sus 27 años no le estaba encontrando como diciendo, hostia, no, no sé qué hacer, ¿no? Como que ya he conseguido todo. Y estábamos hablando de eso y realmente, ostras, nos pusimos a valorar lo que estamos haciendo, ¿no? Y yo siempre he soñado, Enrique, con la vida que tengo ahora también, ¿no? De poder viajar, de poder estar en hoteles como el que estoy ahora. Estoy alojado en un Hilton y joder, lo he soñado siempre esto. Siempre, te lo prometo. Yo he estado en cuchas compartiendo camas que pagando 3 euros el día, que daban asco, con baños compartidos. Y digo, algún día voy a estar en hoteles buenos, comiendo restaurantes buenos. Me he sacado por primera vez en mi vida, voy a volar en business. Me he comprado la vuelta en business como un regalo, como decir, me lo merezco, me lo he ganado, esto es la vida que yo quiero, ¿no? Y hablábamos de esto, decir, muchas veces vivimos la vida que soñamos hace unos años, pero no la estamos valorando.
Totalmente de acuerdo, Nacho, totalmente de acuerdo. Y eso es una cosa que yo creo que es porque no, nunca hay un final. O sea, porque hoy estás siendo el que soñabas ayer, pero hoy ya estás soñando que quieres ser mañana. Entonces, si no hay un día en el que dices hasta aquí, pues nunca vas a disfrutar del personaje de hoy. O sea, hoy eres un personaje que no eras hace 5 años, pero hoy ya no piensas en el de hace 5 años, piensas en el de aquí 5. Entonces, como no llegas al de aquí 5, incluso ni siquiera es que digas no lo valoro, no, es que estás cabreado porque quieres ser el de aquí 5, que aún es peor. Y entonces, hostia, claro, nunca disfrutas. Y yo creo que cuando lleguemos al final de la vida diremos, hostia, hemos conseguido un montón de cosas, pero nunca he sido feliz en el camino. El proceso no lo he disfrutado. Y eso me parece terrible.
Sí, al final no está mal para mí pensar, ¿no? Tener la visión a futuro de dónde quieres ir, siempre teniendo presente de, joder, en el momento en el que estás, con la idea sobre todo de tengo suficiente. De esa satisfacción por el presente, de que no te borre y te elimine la satisfacción de haber conseguido lo que siempre soñaste. Porque creo que hay un umbral de felicidad, ¿no? De decir, y hoy he escuchado un podcast también de una persona, un argentino, no me acuerdo cómo se llama, Martín no sé qué, que el tío creó Yastel y otras, o sea, no sé, como cinco unicornios. Es un argentino que vivió todo el tiempo en Estados Unidos y que desde hace un tiempo vive en España, porque dice que España es el mejor lugar del mundo para vivir, ¿no? Que él es muy feliz viviendo en Madrid. Y hablaba de eso, que llega un momento, el tío, o sea, hiperforrado, te podrás imaginar. Pero decía, mira, yo tengo hoy, decido, el dinero me da, en vez de comprarme, ponía un ejemplo de no sé qué aplicación, me compro la otra, donde yo elijo qué estudiar, qué leer. Yo estoy tranquilo, voy al supermercado y lo que hablamos en algún que otro episodio, no miro el precio de las cosas, pero ya llega un punto en que tengo las necesidades cubiertas y ya no. No, más dinero no me va a cambiar nada. Al final lo
Total.
único que me hace feliz es aprender, disfrutar, estar con mi familia y poco más, decía, ¿no? Pero valorar sobre todo ese presente. Y el tío, hiperforrado, seguía emprendiendo y sigue haciendo negocios y haciendo empresas. Pero no por el hecho de hacer negocios y plata, ni mucho menos. Es porque él se encuentra problemas en su día a día y dice, voy a solucionarlo, porque es lo que he hecho toda mi vida. Y me va bien, ¿por qué? Porque emprendo no para ganar dinero, sino para solucionar problemas. Digo, interesante.
Y como consecuencia gana dinero, que eso es lo
Exacto.
bonito, que acabas
Exacto.
ganando dinero, pero si te enfocas solo en el dinero, entonces es como, en realidad no tiene mucho sentido. Es como, vale, cuando ya lo tienes, ¿qué? ¿No? Es como, al final hay que hacer las cosas como por un propósito un poco mayor, porque así lo podrás hacer siempre. Es como, no sé, o sea, si yo, por ejemplo, no lo sé, escribo porque yo disfruto escribiendo. Si yo escribiera para vender 100.000 libros, el día que venda 100.000 libros, se acabó escribir. O sea, no, pues el día que venda 100.000, pues bien, yo seguiré escribiendo. Entonces, es como, el propósito tiene que ser algo que te mueva de verdad, porque si no, es que no tiene mucho sentido. Y lo habíamos dicho en No tiene nombre, la felicidad al final está en el progreso, en el ver que vas progresando, que hoy no eres el de hace 5 años, que vas consiguiendo metas, que disfrutas con lo que haces, que puedes ayudar a gente. Si no, si hay un objetivo concreto, el momento en el que lo consigues, pues te quedas vacío.
Totalmente. Y una frase que también que comenté hace un ratito por Stories, ¿no? Que todo esto que yo estoy viviendo ahora lo creí posible en algún momento de mi vida. No tenía ni idea de cómo lo iba a lograr. Pero si hay algo que fue clave para mí, fue nunca frenarme por no saber cómo era el cómo lo voy a conseguir, ¿no? Y creo. Yo soy una persona que está muy orientada a la acción, a hacer, y creo que tan importante es creer y visualizar eso como el hacer, ¿eh? Son cosas que van en paralelo. Si vos
Claro.
no tenés claro hacia dónde vas o realmente sientas que lo podés vivir, que podés vivir de una vida determinada, que lo podés lograr, va a ser muy difícil que realmente lo puedas hacer, ¿no?
Y Nacho, yo que soy un poco místico en estas cosas y creo que esta teoría ya te la he dicho alguna vez, pero a ti no te da la sensación, porque a mí te juro que cada vez más, es una locura ya como lo siento, ¿no te da la sensación de que ya lo has vivido todo? De que ya habías pasado por esto.
¿Sabes qué? No, que ya lo había pasado, sino que tengo la certeza de, tenía la certeza de que esto iba a ocurrir, pero
Bueno,
no
es
lo,
lo mismo.
pero no, porque no tengo la
No,
sensación de.
o sea, no una sensación de ya lo he vivido, tipo como un déjà vu, sino una sensación de cuando llegas a decir, claro, coño, pero si es que
Ah,
es.
sí, 100%,
Claro,
100%.
de. Como si fuera un guión, ¿no? Es decir, pero si es que era así.
Claro, sí, eso para mí es el sinónimo de abundancia, ¿sabes? No sé si el sinónimo, pero sí la sensación aplicada de la abundancia.
Claro.
Eso, esa certeza, es decir, ya sea, era cuestión de tiempo, había un desfase en el universo que que no estaba pasando, pero va a llegar.
Claro. Ahí hay mil teorías, ¿eh? De que todo está pasando a la vez y tal. Y yo es que me encantan estas teorías, pero yo creo que todo pasa a la vez. O sea que al final el tiempo cronológico es un invento humano. No existe. ¿Qué es el tiempo? No sé, no puedes definirme qué es el tiempo porque no es nada. Entonces yo creo que todo pasa a la vez y que realmente lo que hemos conseguido ya sabemos que lo hemos conseguido. Y es como, o sea, yo creo que la vida es como lo consigues todo y luego ya empiezas como a vivirlo cronológicamente, pero yo cada vez tengo más sensación de lo que voy haciendo, lo que voy consiguiendo, de decir, pero es que ya, si ya, ya sabía, o sea, si es que, claro, o sea, si, como si ya lo hubiera vivido, ¿no? No había pasado por aquí, pero como si yo hubiera visto la peli.
Es que cuando vos sos capaz de cambiar tu mentalidad, sos capaz de cambiar tu realidad. Esto es algo que lo tengo comprobadísimo. Y ya sabes que a mí no me gusta volar alto, ni que soy un tipo bastante aterrizado, pero es una realidad. Yo creo que ayer hice un ejercicio que se los voy a compartir con todos los socios de Éxtasis, que era hacer un desnudo del 2023, ¿no? De valorar estos progresos, de darnos una palmadita en la espalda, porque a veces somos nuestros peores enemigos, nosotros mismos, con nosotros mismos, ¿no?
Total.
Valoramos, vemos en el ojo, ¿no? En la persona ajena, todos los éxitos, los logros, vemos un montón de cualidades que se nos olvida mismo en nosotros. Y así hincapié en esto, de decir, ostras, valoremos lo que hemos conseguido, los avances que hemos experimentado a lo largo del año, dónde hemos cojeado también, porque yo sigo cojeando en las mismas cosas. ¿Qué voy a hacer en este 2024 para que pueda cambiar eso? Pero sobre todo, ese cambio de mentalidad lo valoro un montón, porque si hay algo con lo que me quedo en este 2024, es la confirmación de que todo empieza en la mente. Cuando lo crees posible, cuando ves y visualizas un futuro y decís, voy a luchar por esto, creo que la vida te termina recompensando si a esa visión lógica y con sentido, no, evidentemente, quiero volar, quiero ganar Wimbledon o quiero ser Messi, evidentemente que no, cachetazo y vuelta a la realidad, pero sí que estoy convencido que la suerte también es la recompensa de la valentía aplicada durante todo el año, ¿no?
Hay una cosa, Nacho, de esto que dices, que el otro día escuché en un podcast que me encantó y lo quiero compartir con los oyentes. Con esto terminamos. Porque me parece como muy aterrizado, porque a veces oímos cosas, ¿no? De esto de la mentalidad, la visualización, no sé qué, y no se aterriza, ¿no? Y hay veces que dices, entiendo el concepto, pero no sé cómo llevarlo a tierra, ¿no? Y a mí me gusta cuando alguien es capaz de decirte, mira, te lo llevo a tierra, ¿no? Y es un concepto que tiene que ver con la visualización, que es algo que yo no es que crea. Pues eso, ¿no? De no, si yo creo que me voy a comprar esta casa, no exactamente así, tiene muchos matices, ¿no? Pero sí creo que hay que creer en las cosas para conseguirlas, pues si no, es imposible, ¿no? Es como no comprar boletos, ¿no? Si no compras, no te va a tocar. Y esta persona, no me acuerdo, en un podcast decía, la mentalidad de visualizar y de creértelo, no de pensar, sino de creerlo, es. Porque decían, claro, si tú no tienes dinero en el banco, ¿cómo vas a pensar, ¿no? que tienes 1 millón en el banco, ¿no? Y el tío este decía, mira, hay una forma muy sencilla. Imagina que te toca la lotería mañana, ¿vale? Te tocan 100 millones de euros. Y tú vas con el boleto y dices, me han tocado 100 millones. Te dicen, perfecto, pues sí, correcto. De aquí 10 días le ingresaremos el dinero en la cuenta. Tú estos 10 días no tienes más dinero que el que tenías, pero tu actitud, ya te digo yo, que es otra, porque tú ya te sabes ganador de 100 millones de euros, ¿no? Pero no tienes nada en la cuenta. Tú, si tú miras tu cuenta, la realidad es que no tienes nada. No, tienes lo que tenías, pero tú ya sabes que tienes 100 millones. Pues eso es. Es esa sensación de no me hace falta verlo para sentir que tengo 100 millones, cuando en realidad no los tienes, pero los tienes, ¿no? Entonces, esa sensación yo creo que es la buena, ¿no? La de yo ya sé que van a pasar las cosas, aunque aún no se hayan materializado, ¿no?
Sí, y ahí muestra también cómo estamos muchas veces a una decisión de cambiar nuestra forma de vivir incluso, nuestra forma de pensar, nuestra forma de tomar decisiones. O sea, estamos realmente a un pasito muchas veces de poder vivir la vida que queremos o empezar a construirla, porque lógicamente esto no es un interruptor que vengo y digo, ah, ahora quiero así, ¡pam! Enciendo, aprieto el interruptor y se hace la luz.
Evidentemente.
Obviamente que no, pero sí que este trabajo de mentalidad, que es algo que trabajamos mucho y lo que hablamos mucho, son los cimientos de la vida que vas a estar viviendo, desde luego.
Totalmente, totalmente. Pues nada, Nacho, vuelve pronto, hijo. ¿El siguiente ya lo haces desde aquí o me conectaré a México de repente?
No, no, no. El siguiente estoy ahí en Barcelona, dándote un abrazo, dándote un besito, dándote un paracetamol,
Por
que te
favor.
cuides. Que te mejores y no, nos vemos esta semana en, bueno, en tu ex oficina, claro.
Exacto. Bueno, no, perdona, perdona. En mi ex oficina no, que en mi ex oficina será en enero, ¿eh?
Vale. ¿Cómo está el tema? ¿Ah, sí? No, no has hecho nada todavía, no has
No,
sacado
no he
nada.
ido, no he ido. Estoy enfermo, estoy mal. Si estoy haciendo el podcast en pijama, o sea, lamentable.
Qué tremendo, qué decadencia.
No, es una decadencia total. O sea, total y absoluta. O sea, vuelve ya porque necesito tanto un paracetamol como un abrazo.
Muy bien, muy
En
bien. Pues
la misma medida.
el martes quedamos para comer, ¿no? Con el doctor.
Sí, es que a ver, el martes habíamos quedado en que los martes quedábamos para comer, pero claro, en los dos siguientes martes tú no has estado.
Mira, no empecemos. Un abrazo grande.
¡Hala! Hasta la semana que viene.
Nos vemos.
No tiene nombre. Nacho Mullenberg y Enric Sánchez. Un podcast producido por 729.